Bienvenidos a la Palabra de Dios para hoy. Este programa es un estudio bíblico versículo a versículo enseñado por el pastor Chuck Smith de Costa Mesa, California. Actualmente el pastor Smith está enseñando del Nuevo Testamento. Si tiene una Biblia a mano y quiere acompañarnos, estaremos buscando en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 6, continuando con el estudio titulado Pureza de Vida. Y ahora con el mensaje de hoy, con ustedes, el pastor Chuck Smith.
¿Cómo están, amigos? ¿Dispuestos a seguir con nuestro estudio? Yo le aseguro, estimado oyente, que su vida espiritual se verá enriquecida con cada audición que compartamos juntos. Ahora le invito a comenzar la lectura de nuestro texto. Juan nos dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca o practica el pecado no le ha visto. Aquí, estimado oyente, la palabra pecado está en tiempo perfecto en el idioma original griego. Y como debe decir, como debe traducirse es no continuando en pecado. El pecado fue una práctica de nuestras vidas. Vivíamos en pecado. Como dijo David, en pecado nací y en pecado me concibió mi madre. Pero cuando eres nacido de Dios, ya no vives en pecado o en la práctica del pecado. Aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca o practica el pecado no le ha visto, dice Juan. Hay muchas personas que están haciendo profesiones de fe, pero están viviendo vidas pecaminosas. Se están engañando a sí mismas. La verdad no está en ellos. Están viviendo en el más horrible engaño, porque tienen un falso sentido de seguridad de que ellos están bien, de que de algún modo Dios hizo una dispensación especial para ellos y que pueden pecar tanto como les plazca. Pero no, si realmente eres nacido de Dios, no habrás de vivir en pecado, pues, como hemos leído, todo aquel que peca o practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Si usted hace esto realmente, no lo conoce a él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo, continúa diciéndonos Juan. Nuevamente, nos convertimos a como él es. Y Juan nos dirá esto en el próximo capítulo, porque como él es, así nosotros somos en este mundo. Entonces, no se equivoquen. Si viven en pecado, no son hijos de Dios. No son nacidos de Dios. Pero si usted es nacido de Dios, ha de vivir una vida piadosa, como él es justo. Ahora Juan continúa: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras de Satanás en su vida le guían al pecado. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Pienso en los aspectos destructivos del pecado. Yo miro y observo los efectos del pecado en las vidas de las personas. Veo cómo las está destruyendo. Veo cómo destruye las familias. Veo cómo destruye las naciones. Yo veo ese poder destructivo y cómo afecta el pecado. Pero Jesús fue manifestado para destruir las obras de Satanás. todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, usted verá, hemos nacido de simiente incorruptible. Su simiente, creo yo, es una referencia a la simiente de Dios, por la cual somos nacidos nuevamente. Y por lo tanto, no practico el pecado. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Como decía Pablo a la iglesia en Corinto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Soy ahora nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios habita en mí. Y su nueva criatura, la nueva naturaleza que tengo en Cristo, me guarda de vivir en pecado y practicarlo. Y dice así la palabra de Dios, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora está yendo, Juan, a los temas prácticos. Verá, básicamente, ¿qué son los mandamientos de Dios? Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Hacia el final de este capítulo, en el versículo 22, Juan nos dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Pero luego nos dice el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es lo que está pidiendo de usted, que ame a los demás. Y ahí es donde la prueba de la vida cristiana radica, estimado oyente. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando Jesús fue interrogado acerca del mandamiento más grande de todos, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos son la ley y los profetas. Quiero decir, estos son el resumen de la ley. Pablo nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora estamos hablando de justicia. Estamos hablando de pecaminosidad. La justicia está en la esfera del amor y la pecaminosidad en la esfera del odio y todas las cosas relacionadas con él. La contienda, los celos, las envidias, los asesinatos, y es allí donde se dirige ahora, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, dice Juan. Este es el corazón del mismo. Esta es la esencia de la enseñanza de Jesús, que nos amemos unos a otros. Este es el énfasis en la enseñanza de Jesús. Este es el resumen, que nos amemos los unos a los otros. Note, querido oyente, que la palabra amor viene aquí de agapeo, esto es, amar uno a otro con una clase de amor divino. No es eros la palabra allí. Eros es una palabra griega usada para amor, hablando en el sentido físico de la lujuria. Ellos tenían el dios Eros y la diosa Afrodita, quienes eran los dioses del amor físico. Ese es el amor que Hollywood retrata, el cual no es el verdadero amor. Es algo muy egoísta. Para tener la definición correcta de la palabra agapeo, tenemos que ir a 1 Corintios, capítulo 13. Y allí se define la palabra agapeo o ágape, la clase de amor con la que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, Juan dice, por contraste, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahora, sabemos que están manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí, Caín era un hijo del diablo y fue manifestado en esto, según nos dice la palabra de Dios. Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El antagonismo y el conflicto que vienen entre la persona que está viviendo una vida justa en Jesús y el no cristiano, la furia que genera en los impíos vivir una vida piadosa. He conocido personas, y estoy seguro que usted también, que son básicamente normales, buenas personas. Ellos pueden llevar una conversación sobre un número de temas, pero si toca el tema de Jesucristo, se vuelven irracionales, rabiosos diríamos. Aquí está Caín. ¿Por qué está enfurecido con su hermano? ¿Por qué quiere matar a su hermano? ¿Por qué le mata? Porque su hermano era justo y él era malvado. Y una persona malvada tiene gran dificultad para estar alrededor de un justo, dado que su presencia le trae convicción a ellos y no les agrada el sentimiento este. Simplemente su presencia les causa darse cuenta de su culpa y a ellos no les gusta el sentimiento de culpa. Es interesante hoy cómo estamos tratando, a través de la sociología, en algún modo, de eliminar los sentimientos de culpa. No queremos que Juancito se sienta culpable de nada. Y no está políticamente correcto hacer sentir culpable a alguien. Pero si está viviendo en honestidad, justicia de una vida santa, esto automáticamente hace sentir a las personas culpables y ellos se resienten y le van a odiar por esto. Juan continúa diciendo, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Jesús dijo, si no me reciben a mí, no os recibirán a vosotros. No se sorprendan si cuando van a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en sus vidas, la gente se enfurece y se desilusiona y quiera discutir con usted o quiera irse de su lado. No se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros, dice Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo es que sabemos eso? Antes yo estaba en muerte. Estaba alienado de Dios, espiritualmente muerto. Pero ahora vivo a través de Jesús. Ahora, ¿cómo sé que estoy vivo en Cristo? ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? Esto lo dice Juan en nuestro texto, en que amamos a los hermanos. Es interesante. Como mencionamos anteriormente, esta es la prueba para el mundo. En esto conocerán, dijo Jesús, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mundo mirando dice, ellos son discípulos de Jesús. Mirad cómo se aman. Pero usted mismo, la prueba para usted de que es realmente un hijo de Dios es el hecho de que ama a los hermanos. Dios ha puesto este amor por la familia de Dios en su corazón. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Juan continúa diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora verá, querido amigo, el gran problema en el tiempo de Jesús eran los religiosos fariseos, quienes se esforzaban en guardar la ley para ser más justos ante Dios. Pero mientras exteriormente guardaban la ley, internamente eran viciosos. Internamente había todo tipo de problemas, pero se sentían justificados, se sentían justos, porque estaban guardando los aspectos externos de la ley. Por lo tanto, eran intolerantes hacia cualquiera que no viviera por los mismos estándares de vida que ellos habían impuesto, las reglas que ellos impusieron. Y allí es donde Jesús entró en conflicto con ellos, porque Jesús estaba enfatizando las actitudes internas del corazón de una persona. En eso es en lo que está interesado Dios, en lo que sucede en su corazón, querido oyente. Es más importante que sus acciones. Ellos enseñaron, no matarás, pero Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Y si mira con desprecio a una persona, es tan culpable como aquel que mató a uno. Oísteis que fue dicho, dijo Jesús, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si usted está en la pornografía, si está en la internet o con las películas condicionadas y está teniendo alguna satisfacción lujuriosa al ver esas cosas, cuando usted tiene deseos al ver esa mujer desnuda, Jesús dijo que ya cometió adulterio en su corazón. Y aunque el hombre mira en su apariencia externa, Dios mira su corazón. Así que no se engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y así Juan está siguiendo el concepto de Jesús en cuanto a que es un asunto del corazón. Si usted odia a su hermano, usted es tan culpable como uno que comete asesinato contra el otro. Y usted sabe que ningún asesino tiene vida eterna habitando en él. Esta es la importancia de amar, la importancia de nuestro corazón y la actitud de nuestro corazón. Dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verá, esta es la verdadera prueba de nuestra cristiandad, el amor que tenemos por los hermanos. Y sabemos que Él nos ama porque Él dio su vida por nosotros. Él dijo, no hay amor más grande que este, que ponga uno su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. Juan dice, este es nuestro ejemplo y nosotros debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. En cuanto al aspecto muy práctico de esto, lo supremo sería dar la vida por alguien, pero siendo prácticos, comencemos por un nivel más bajo. Dice la palabra de Dios: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, mire usted, este asunto de poner nuestras vidas, podemos decir, oh sí, yo pondría mi vida por mi hermano. Vamos, seamos serios en esto. Probablemente no se le pida hacer esto, pero ¿qué tal esto? Dar una parte de sus bienes para alguien que lo necesita. Allí el amor está demostrado en maneras prácticas. Y no es algo teórico. Ahí es donde se ven los valientes. Aquí digo, oh, yo amo a todos. Te amo tanto, hermano. Y aquí tengo en todo tanta abundancia y usted está en necesidad. Ahora, si digo, bueno, Dios te bendiga, hermano. Le palmeo la espalda y le digo, sigue tu camino, confía en que todo te va a salir bien. Pero no hago nada para alcanzarle ayuda. ¿Cómo puedo decir que realmente le amo? Como dice la palabra de Dios, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Agrega Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, no simplemente verbalmente. Diciendo, te amo, hermano, te amo tanto. Mire, de hecho, yo sospecho cuando una persona está constantemente diciendo cuánto ama. En un asunto como ese, Jaspier dijo, usted manifiesta demasiado. Mire, hay una sospecha muy grande cuando una persona dice, oh hermano, te amo tanto. No amemos de palabra ni de lengua, dice Juan. Esto no cuenta. El amor es demostrado no por palabras. A veces pensamos que verbalizar es tan importante. Bueno, lo que es más importante es mostrarlo en sus hechos. Porque allí es donde está la verdad. El amor no es manifestado en palabras, sino en obras. Jesús manifestó su amor. Él no vino y dijo, oh, yo los amo y ahora váyanse al infierno. Sino que mostró su amor muriendo en la cruz y llevando él mismo nuestro pecado, de manera que nosotros no tuviésemos que ir al infierno. Yo simplemente puedo decir, oh hermano, te amo, aliméntate, abrígate. ¿Y en qué lo beneficio si yo no le doy a él un abrigo o una manta, o algo mediante lo cual él pueda estar calentito o dándole algo de comida? Ahora bien, cuando amamos en hechos, amamos en verdad. Y dice Juan, y en esto conocemos que somos de la verdad. Sabemos que esto es verdad cuando mi amor es manifestado en las acciones. Es por las acciones que el verdadero amor se revela. Y culminando nuestro estudio de este día, querido oyente, leemos, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Querido amigo, esto nos da la confianza y la certeza que esta es una experiencia genuina. Cuando estoy anhelando mostrar el amor de un modo autosacrificial, como Cristo mostró su amor en un modo autosacrificial.
El pastor Chuck Smith regresará en breve con sus comentarios finales. Ahora deseamos ofrecerle la posibilidad de estar en contacto con nosotros y obtener gratuitamente los materiales de este programa. Nuestra página de internet es www.lapalabradediosparahoy.com. Allí podrá encontrar la transcripción del programa para que pueda examinar el texto completo de lo presentado el día de hoy. Recuerde, www.lapalabradediosparahoy.com. También le ofrecemos nuestro correo electrónico, que es info@lpddph.com. Reitero, info@lpddph.com. En la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith estará continuando su profundo estudio a través del libro de Primera de Juan. Esto en la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy. Y ahora, con la oración del cierre, con ustedes el pastor Chuck Smith.
Señor, tú conoces nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón de agradarte, de servirte, de ser todo lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Este programa es patrocinado por La Palabra de Dios para Hoy, Costa Mesa, California. Volveremos a encontrarnos en esta emisora la próxima vez que anunciemos La Palabra de Dios para Hoy.